Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Aquí y ahora comienza Visión Global. Estaremos con ustedes hasta las 10 de la noche para analizar con los mejores expertos lo que está pasando este martes 11 de mayo. Pero antes buscamos las últimas noticias, actualizamos toda la información con Blanca del Tronco. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en 10 ciudades españolas para protestar contra la llamada ley de riders, que también ha recibido críticas por parte de grupos antiautónomos por considerarla insuficiente. Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos en Madrid.
Principalmente porque ha sido un acuerdo, el de la ley rider, que se ha pactado sin condiciones. Es decir, simplemente dicen, sean ustedes asalariados. Vale, pero como si esto fuese la panacea, cuando nos están condenando es a contratos precarios, a contratos temporales, a contratos externalizados, que no sé si el colectivo sea poco creativo, pero es que no vemos mejoría alguna en esta situación.
Protestan los repartidores por una ley que, según el Ministerio de Trabajo, fija la condición de asalariados de los repartidores a domicilio y con la que España, dice la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia.
Creo que somos en este momento pioneros y me consta que Europa nos está mirando y con mucha atención, no solo los agentes sociales y sus representaciones, sino todos y cada uno de los ministros y ministras en esta materia. Por tanto, es la primera vez que Europa, como ha pasado con otras normas, mira a España, mira a la presidencia del Gobierno señalando que estamos haciendo cosas que son nuevas y que son, desde luego, indicativas del cambio de los tiempos, que ya no son futuros, sino que están siendo y son presentes.
Sobre la pandemia, el Gobierno insiste, el estado de alarma es el pasado y hoy lo que hay que hacer es mirar al futuro. Lo ha dicho el presidente del Gobierno y lo ha repetido en la sesión de control al Gobierno en el Senado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Si se dan los presupuestos habilitantes como se habían dado en la anterior ocasión, se produjo el estado de alarma, pero ahora estamos en otra situación y además con una cuestión que es absolutamente diferente, que es la campaña de vacunación, señora Beltrán, con porcentajes realmente excepcionales. Y el Gobierno ha facilitado eso. Estamos comprometidos, como no puede ser de otra manera, de la mano de las comunidades autónomas en la lucha contra esta pandemia. Pero también quiero decirle que hay otros mecanismos que ustedes, las comunidades autónomas, lo han puesto en marcha. Si es que la sabemos.
Todo ello en el día en el que Sanidad ha notificado 4.941 nuevos casos de coronavirus y 205 muertos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja 8 puntos tras caer 10 ayer lunes y se sitúan los 180 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el uso de la vacuna de Janssen para personas de entre 50 y 59 años y población difícil de vacunar como grandes dependientes o autistas, así como temporeros o marineros. Miramos ya los mercados financieros, donde el IBEX 35 ha cedido al cierre un 1,72% hasta los 8.987 puntos, lastrado por el temor de los inversores a una subida sostenida de la inflación. El resto de plazas europeas han terminado también a la baja y números rojos también los que vemos hasta ahora. En Wall Street, el Dow Jones de industriales cotiza con un descuento del 1,33%, se colocan los 34.280 puntos. Recortes abultados también para el Standard & Poor's 500, abajo un 0,88% a 4.151 puntos, mientras que el Nasdaq 100 contiene las pérdidas, se deja en estos momentos un tímido 0,10%, se colocan los 13.345 puntos.
Otras noticias.
Continúa el cruce de bombas y cohetes entre Israel y Gaza, donde se han registrado las primeras víctimas mortales israelíes, dos mujeres tras impactar proyectiles en sus viviendas. El ejército israelí ha pedido a sus habitantes que permanezcan en los refugios mientras siguen bombardeando Gaza, donde se han registrado ya 26 fallecidos, entre ellos 9 niños. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, pide protección.
Una profunda preocupación por parte de las autoridades españolas por la violencia que se está registrando en estos últimos días, tanto en Jerusalén como en Gaza. Las vidas de los civiles tienen que ser protegidas siempre y por encima de todo.
Y el líder opositor venezolano Juan Guaidó ha propuesto un acuerdo para buscar una solución a la crisis del país mediante un proceso de negociación en el que incluye al gobierno de Nicolás Maduro y el posible levantamiento de sanciones después de que en repetidas ocasiones rechazara ambas opciones. Por cierto, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado a España la extradición del opositor Leopoldo López, quien abandonó, recordemos, su país a finales de octubre pasado de forma clandestina a través de la frontera con Colombia. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Esto es Visión Global, con Gema González.
Los inversores tienen delante una nueva corrección generalizada por temores a que haya un repunte de la inflación. Mañana conoceremos el dato del IPC de abril en Estados Unidos. Aquí en España, mientras tanto, las 100 empresas que forman parte del Instituto de la Empresa Familiar están en contra de nuevas subidas de impuestos, sobre todo los que afectan a las empresas que llevan 13 meses, muchas de ellas, en un escenario de ingresos cero, sin ayudas directas y sin rebajas de la carga fiscal. Y en la sesión de control al Gobierno en el Senado, esta tarde el Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de practicar crueldad fiscal, porque dicen los populares no hay otra manera de explicar ese afán del Gobierno por subir impuestos en el peor momento posible. Echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, caídas generalizadas sobre todo para el Dow Jones Industriales y para el S&P 500, y números rojos también para el sector tecnológico, pero que van a menos. Tenemos al Nasdaq Composite, que está bajando un 0,12% en los 13.387 puntos. El S&P 500 está bajando un 0,88% en los 4.151 puntos. Y el Dow Jones Industriales está bajando 470 puntos, un 1,35%, hasta los 34.272 puntos. Y en cuanto a valores, hay que hablar de Novavax. Se está dejando un 14,58% tras retrasar los plazos de su vacuna. En el resto de bolsas latinoamericanas, caídas del 1,43% para el Merval argentino. Está subiendo el Bovespa de Brasil un 0,36%, el Ipsa de Chile también en números rojos, retrocede un 1,67%, y caídas también para el IPC mexicano, que baja un 0,61%. Echamos un vistazo al mercado de divisas, vamos a ver cómo se está comportando el euro frente al billete verde, también el comportamiento de las materias primas y lo que está pasando en las últimas horas en el mercado de criptomonedas. Mireia Calderón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gema. El euro ha vuelto a subir hoy y se ha acercado a los 1,22 dólares tras publicarse que la confianza en persona mejoró en Alemania en mayo al máximo desde hace más de 20 años y también por la subida de la rentabilidad de la deuda soberana de algunos países, mientras la libra, por su parte, consolida niveles por encima de los 1,41 dólares. En el mercado de materias primas, el barril de Brent cotiza por encima de los 68 dólares y el West Texas en los 65. Y el metal dorado, el oro, consolida niveles en los 1.835 dólares la onza. Por último, en el mercado de criptomonedas continúa la volatilidad y las dos principales monedas virtuales cotizan con caídas que pueden estar relacionadas con esa pérdida del 6% que sufrieron las acciones de Tesla en el día de ayer. El Bitcoin no logra hacerse con los 60.000 dólares y ahora opera en los 56.662 con una caída del 0,12%. El Ethereum, por su parte, hoy también en rojo, en los 4.068 dólares, perdiendo un 1,38%, y destacar que una cripto que arde es Shiba, imitador del Dogecoin, que crece más de un 140% tras incluir la Binance en su plataforma.
Pues eso es lo que está pasando en tiempo real al otro lado del Atlántico, en los principales mercados, y ahora toca buscar las explicaciones, buscar el análisis a lo que estamos viendo, no solo en las bolsas europeas, sino también en Wall Street, esa corrección que hay, que tenemos delante, esa corrección que parece que, sobre todo cuando está cayendo el Nasdaq y cuando está corrigiendo, parece que es el fin del mundo y luego todo vuelve a su ser. Esas explicaciones las buscamos como todos los martes con Gabriel López, CEO de Inverdif. Muy buenas noches, Gabriel.
Buenas noches. Os eché mucho de menos la semana pasada.
Nosotros también, pero la actualidad mandaba y tuvimos ese especial de las elecciones del 4 de mayo. Y ya pasamos la cita electoral y volvemos a tomarle el pulso a la actualidad, el pulso a los mercados. ¿Y qué te está pareciendo esta corrección que estamos viendo a uno y otro lado del Atlántico? Quizás la excusa sea la inflación, pero ¿es una corrección que ha llegado para quedarse o simplemente es algo puntual?
Bueno, sí que es cierto que a partir de mayo tenemos mayor volatilidad, estamos por encima, ahora estamos en 21, pero sí que estamos mal acostumbrados, sobre todo este año, porque lo único que hemos visto es el mercado subir de forma lineal. Y durante el año, estadísticamente, suelen haber unas 10 correcciones y más o menos de media del 3%, por lo que es normal y hasta es saludable. Uh-huh. Pero los vaivenes de hoy sí que son bastante curiosos, puesto que el Nasdaq llegó a bajar un 2%, ha estado en positivo hace nada, hace 20 minutos, y ahora está en negativo. Pero la verdad es que el Nasdaq este año solo ha subido un 2,5%, uh-huh, cuando Europa ha subido un 13%, España también ha subido un 13%, hemos subido más que Estados Unidos, a pesar de que en Estados Unidos la visibilidad de los beneficios es mayor, se está revisando al alza el crecimiento de los beneficios para el resto del año, y aquí todavía falta por demostrarlo. Pero una vez más, lo importante aquí es el grado de vacunación y de inmunidad en cualquier país del mundo, y se espera que nuestra inmunidad se acerque a la americana y a la inglesa para mitad del mes que viene. Entonces sí que hay mucho optimismo, muchas ganas de tomar riesgo, sobre todo aquí en Europa, puesto que las empresas europeas son más de value, ¿no?, más sensibles a su valor teórico y menos sensibles al growth, uh-huh, y también son mejores empresas para reflejar cualquier subida de los precios en sus productos. Así que sí que hay bastante interés en Europa y en España, pues en las últimas dos semanas pues ha sido el mejor mercado.
Sí, sí, es verdad que ha sido el mejor mercado. Es cierto que también había sido de los peores en los últimos meses, y ya tocaba que el IBEX 35 estuviera a la cabeza de los mejores parques del viejo continente. Mañana, dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de abril. ¿Nos vamos a sorprender? Sí, ¿va a haber sorpresas?
Yo creo que se está hablando mucho, y sí que es verdad que va a ser un dato que va a sorprender, porque sí que va a ser importante. Hay que sobre todo fijarse en el dato de la inflación subyacente, uh-huh, ¿no? Si le quitas la alimentación y la energía, y se va a situar alrededor del 2,3%. El mes pasado era del 1,6. El dato de inflación en que se incorpora a todos los productos va a subir al 3,6. Entonces sí que es un dato que un poco asusta, pero lo cierto es que si lo comparamos a unos niveles bajos del año pasado, pues crea este efecto. Lo importante es la tendencia en el medio y largo plazo, y en lo que se fija la Reserva Federal, y la tendencia va a ir a la baja. Es probable que cerremos el año en el 2%, y ese es el nivel que la Fed quiere conseguir. Obviamente hay mucho debate en que si esa inflación va a bajar o no, pero sí que el mercado es curioso, el mercado de bonos es el más sensible, uh-huh, al nivel de la inflación, y hoy está recuperando, está subiendo. El viernes se dio un susto con el dato de desempleo, bajó hasta 1,50, ahora estamos en 1,60, pero lo curioso es que sube. Eso significa que está optimista de cara al crecimiento, de cara al futuro, a pesar de que hay inflación, porque también el bono ajustado a la inflación está subiendo. De hecho, que sí que hay optimismo de cara al futuro de que vamos a tener crecimiento, y un crecimiento con una inflación controlada.
Y si hablamos de valores, ¿cuál tiene un panorama optimista? ¿Cuál os está gustando en Inverdif?
Bueno, yo creo que si nos centramos un poco aquí en España, ¿sí?, hay ciertos valores pues que sí que yo creo que son interesantes. A nivel técnico, de análisis técnico, Grifols, uh-huh, yo creo que puede romper ahí un patrón de un triángulo bajista, y si lo rompe, pues la verdad es que puede, que está alrededor del 24, puede subir hasta el 27, que es más o menos el precio teórico que le da el consenso. También A+, ¿no?, la empresa esta de los ITVs y otros, uh-huh, también yo creo que tiene varias divisiones de renovables, de automatriz, y también está cotizando con un descuento importante contra su valor teórico, ¿no?, de alrededor del 30%, y su objetivo más o menos es del 12%. Y después los valores que están distribuyendo unos dividendos altos y que creo que merece la pena entrar en ellos, que es Telefónica y Santander. La verdad es que Telefónica, con una renta pudiendo cercana al 10%, pues es extraordinario. Si tomamos en cuenta que el 10 años americanos está en, bueno, el 10 años europeo está negativo, y después Santander también. Y esto ya para finalizar, ahora que hay un poquito de preocupación sobre el sector tecnológico, lo importante es saber la rentabilidad del sector, de sus beneficios, y esta rentabilidad es alrededor del 2%. Que es mayor que lo que es la renta del 10 años americanos, que está en 1,60, y mayor por la que la renta por dividendo del índice americano también, que está por debajo del 2%. Así que las tecnológicas no están tan caras.
Pues tomamos nota, nos quedamos con esa recomendación, con ese consejo y con el análisis, como siempre, de Gabriel López, CEO de Inverdif. Que pases una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Gracias, Gemma.
Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, nueva sesión de caídas generalizadas a la espera mañana de ese dato de IPC de Estados Unidos correspondiente al mes de abril. El IBEX 35 se ha dejado este martes casi un 2%, cerrado los 8.987 puntos. Y de los 35 valores del selectivo, solo 3 han cerrado en verde. Almiral, que ha sumado un 3,65%, Farmamar, un 1,48% arriba, y Grifols, que ha sumado algo más de un punto porcentual. De entre los peores, Fluidra se ha dejado un 7,74%, y también abultadas han sido las caídas que se ha notado IAG, la aerolínea, ha perdido más de 7 puntos porcentuales. E Iberdrola, el grupo energético, está de enhorabuena. Estados Unidos ha dado el visto bueno al primer parque eólico marino del país, en el que participa su filial Avangrid.
Esta aprobación federal permitirá iniciar este mismo año la construcción del parque eólico de 800 megavatios de capacidad. Vineyard Wind 1 proporcionará electricidad limpia para abastecer a una población equivalente de más de 400.000 hogares y negocios en Massachusetts. Su desarrollo creará el equivalente a 3.600 empleos a tiempo completo al año y reducirá las tarifas de electricidad en $1.400 millones durante los primeros 20 años de operación.
Y más noticias sobre Iberdrola. La Junta General de Accionistas ratificará a Francisco Martínez Córcoles como consejero ejecutivo.
La Junta, prevista para el próximo 18 de junio, también va a proponer la ratificación como consejero de Ángel Acebes, que se reincorporó por cooptación al Consejo de Iberdrola el pasado mes de octubre.
Ana Botín deja el Consejo de Santander UK tras 10 años y será sustituida por el actual responsable de la entidad en Europa, Antonio Simoes. El cambio entró en vigor el pasado 30 de abril.
Según consta en la web corporativa de la filial británica del banco, Ana Botín era el miembro más veterano con el que contaba el consejero de Santander UK. Fue nombrada consejera delegada del mismo en 2010, un cargo que abandonó en 2014 para asumir la presidencia del grupo, aunque siguió formando parte del consejo de la filial británica con carácter no ejecutivo.
Y las empresas podrán alargar hasta 10 años la devolución de los préstamos ICO, así como disfrutar de un periodo de carencia superior a 2 años en el pago del principal.
Es una de las medidas que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Empresas y autónomos podrán beneficiarse de la extensión hasta 10 años, es decir, 2 años más de los inicialmente previstos, del plazo de amortización de los préstamos que se habían avalado.
Será de adhesión voluntaria para las entidades financieras, que dispondrán de un mes para comunicar si lo siguen a la Secretaría General del Tesoro.
Y Samsung tampoco irá al Mobile World Congress de Barcelona.
En un comunicado emitido este martes, la tecnológica ha explicado que han tomado esta decisión porque su prioridad es la salud y la seguridad de sus empleados, socios y clientes. Aún así, esperan poder participar de forma virtual. Otras firmas surcoreanas, como KT, la segunda mayor operadora de telefonía móvil del país, han anunciado que tampoco acudirán a la cita.
Y un último apunte de la renta fija del mercado de la deuda pública. El interés exigido al bono español a 10 años continúa en el entorno del 0,5%, con la prima de riesgo en los 70,40 puntos básicos.
Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La primera acción para ahorrar energía en su empresa es imprescindible conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Entra en NES.es.
Información internacional.
Después de 144 años de historia del The Washington Post, Sally Busby se convierte en la primera mujer con el puesto de directora del prestigioso periódico estadounidense. Busby, de 55 años, ha sido editora ejecutiva y vicepresidenta senior de Associated Press desde 2017 y encabezó una amplia búsqueda que incluyó entrevistas con varios candidatos potenciales. Ahora, la veterana periodista se pone al frente de un periódico que ha protagonizado un gran éxito en los últimos años, pero que tiene pendiente consolidar el modelo y seguir creciendo. El Post ha alcanzado 3 millones de suscriptores, el triple que en el año 2016, mientras que The New York Times, su gran rival, suma 7,5 millones. Sally Busby es la primera editora ejecutiva elegida desde que el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, compró el periódico en 2013 a la familia Graham por $250 millones. Bajo la propiedad de Bezos, el Washington Post amplió su enfoque a audiencias nacionales e internacionales. La redacción empleaba a 580 personas cuando compró el periódico y para fin de año se espera que la cifra alcance los 1.010, la mayor cantidad en su historia. Nuevas metas que necesitan nuevas ideas y personas experimentadas. Y Sally Busby lo tiene todo para los dirigentes del periódico. I had the honor of delivering the commencement speech. De hecho, Fred Ryan, presidente del rotativo, declaró que la cabecera buscaba a una periodista de primera, con credibilidad y dignidad. Y Busby es una líder inspiradora y periodista consagrada en las mejores tradiciones del Post. Busby ha calificado su nombramiento como un honor. Dice que siempre ha sido consciente, tanto en su carrera como en su vida, del hecho de que otros hayan allanado el camino para ella. Y dice ser consciente del hecho de que no podemos descansar en el asunto de la diversidad. Su sentimiento es que no importa cuánto progreso hayamos conseguido, porque nunca es suficiente.
¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales en el Reino Unido. La noticia destacada es el tradicional discurso de la reina Isabel II en la apertura del Parlamento británico.
Legislation will be introduced to counter hostile activity by foreign states.
Que ha puesto especial énfasis en la recuperación de la economía después de la pandemia. The Times, por ejemplo, hace un análisis de qué se incluyó en el discurso de la reina y qué quedó fuera.
Y el Financial Times abre con las caídas de las principales bolsas mundiales, sobre todo en Wall Street, por el temor a un repunte de la inflación. Continuamos con la prensa francesa, que coincide en sus titulares. La Asamblea Nacional vota en contra del pasaporte sanitario.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Para sorpresa de todos, ha sido rechazado por un estrecho margen, 108 votos en contra y 103 votos a favor.
En Alemania, el Frankfurter Allgemeine se pregunta quién sigue muriendo de coronavirus hoy en día y recuerda el diario que el país todavía registra más de 1.000 muertes de COVID cada semana. Y el Handelsblatt lleva que el 33% de la población total germana ya ha recibido la primera dosis, es decir, uno de cada tres. La vacunación total ya la tiene un 9,6% de las personas.
Y el italiano La Stampa cuenta que los partidos de centro-derecha presionan al gobierno de Mario Draghi para la reapertura total del país. Piden un toque de queda a las 11 de la noche a partir del 17 de mayo. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios estadounidenses abren sus portadas con la autorización de la FDA de la vacuna de Pfizer para niños de 12 a 15 años. The New York Times, por ejemplo, titula: ha comenzado la carrera para vacunar a los casi 17 millones de adolescentes en Estados Unidos. The Washington Post destaca los nuevos enfrentamientos en Oriente Próximo, que continúan por segundo día consecutivo con amenazas de Hamas de bombardear Tel Aviv. Y The Wall Street Journal, por su parte, llevan una información en exclusiva que tiene que ver con Uber y Lyft, que ofrecerán viajes gratuitos a los centros de vacunación hasta el próximo 4 de julio.
En Latinoamérica comenzamos el repaso en el Clarín argentino y el estudio que ha realizado sobre la economía en los alimentos básicos. En 10 años los precios subieron el doble que el salario mínimo, lo que significa que con el poder adquisitivo de hoy se puede comprar menos de la mitad que en 2011.
En Chile, el Mercurio trata el turismo de vacuna. Peruanos cuentan cómo han viajado a Estados Unidos para poder vacunarse contra la COVID-19. El Universal de México lleva en primicia la revelación del presidente Manuel López Obrador.
Hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia.
¿Pero cómo que, no voy a tener que ver?
Y que usted está metiendo la mano en las elecciones.
Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplice del fraude.
El mismo revela que está implicado en las investigaciones a los candidatos de gobernador a Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, para no ser cómplice, según dice, de fraude electoral. Terminamos el repaso de hoy con el periódico brasileño O Globo, que suspende en 17 estados la vacunación con AstraZeneca a mujeres embarazadas.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas.
Radio Intereconomía.
En Visión Global, la entrevista del día.
Vamos a hablar en los próximos minutos del estudio sobre flexibilidad y competitividad empresarial que acaban de publicar recientemente el Adecco Group Institute y el Instituto Cuatro Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos. Y una de las principales conclusiones que se sacan de ese estudio, de ese informe, es que 3 de cada 4 empresas españolas ven inviable la jornada laboral de 4 días, mientras que solo el 12% la ve factible, la ve posible, manteniendo los salarios actuales. Para hablar un poquito más en profundidad de ese informe sobre flexibilidad y competitividad empresarial, hemos invitado esta noche a Javier Blasco, que es el director de Adecco Group Institute. Javier, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un asunto de plena actualidad, esa propuesta de una jornada laboral de 4 días, que por lo que habéis preguntado a las empresas, 3 de cada 4 la ven absolutamente inviable. ¿Cuáles son los motivos, las razones que esgrimen para estar en contra?
Bueno, tienen que ver sobre todo con la falta de margen, desde el punto de vista del beneficio, desde el punto de vista de la productividad, e incluso de la poca capacidad de poder cubrir esa última jornada de la semana con personas a tiempo parcial, ¿no? Al final, en definitiva, pagar 5 días cuando se trabajan 4, eso supone tener la cuenta de resultados un margen de maniobra, bien en productividad o bien en beneficio, que lo pueda permitir, ¿no?
Uh-huh. También de ese informe se desprende que el 12% de las empresas sí que verían factible esa reducción de la jornada laboral a 4 días, manteniendo los salarios actuales. Porque claro, estamos hablando, como recalcabas, de salarios, de pagar por 5 días cuando la jornada es de 4, mantenerlos o, claro, reducirlos, porque también está reduciendo la jornada laboral. El tema salario con la reducción van íntimamente ligados.
Sí, claro, es que, vamos a ver, aquellas empresas que puedan tener un margen, sobre todo gracias a la mecanización o a la digitalización, el sector de la informática, la única experiencia que hemos conocido real en nuestro país es una empresa del sector informático, donde gracias, como decía, o bien robotización de procesos, o bien hacia una mayor digitalización que pueda tener, digamos, primero, en un primer lugar, pues una mayor eficiencia y ahorro, en definitiva, de horas de trabajo, y en segundo lugar, una decisión de la empresa de alguna manera reubicar, ¿no?, o redistribuir, ¿no?, ese incremento, digamos, de beneficio o ese mantenimiento de beneficio, pero con menor tiempo, pues lógicamente en mantener el salario de las personas trabajadoras. Pero eso solamente hoy podría hacerse gracias, como decía, a la digitalización.
Uh-huh. Salarios, reducción de jornada, 4 días laborales, pero también es cierto que en la ecuación habría que meter otro factor, es la productividad. ¿En esos 4 días se va a hacer lo mismo que en 5?
Claro, esto es un poco uno de los debates que hay. Exacto. Porque verdad, si esto fuera para una semana, pues claro, se podría plantear, ¿no? Cualquiera de nosotros nos dicen, oye, tú serías capaz una única semana de trabajar en 4 o casi en 5, sí. El problema es si esto puede ser sostenible en el tiempo desde el punto de vista, digamos, de la propia productividad, pero también desde el punto de vista de la seguridad y salud de las personas, porque detrás de esa mayor productividad o ese esfuerzo sobre adicional de manera sostenida hay problemas, digamos, de carga mental, de esfuerzos físicos, parece claramente inviable.
Y dentro de ese informe sobre flexibilidad y competitividad empresarial que acabáis de presentar junto con el Instituto Cuatro Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, yo hablaba que una de las principales conclusiones que se desprende de ese informe es sobre la viabilidad o no de las empresas españolas para una jornada laboral de 4 días, pero también cuáles son otras principales conclusiones sobre flexibilidad interna en las empresas, sobre el teletrabajo, la digitalización y un poco también como el medio millar de compañías españolas que han participado en ese informe, ¿qué os han contado? ¿Cuáles han sido sus principales preocupaciones durante todo el año pasado, el año de la pandemia, y un poco también las expectativas que tienen para este 2021?
Bueno, hemos hablado muchísimo con las empresas y las preguntas han sido, el cuestionario ha tratado tanto a la flexibilidad interna como a la flexibilidad externa. En definitiva, las empresas lo que perciben es que si no se facilita esa flexibilidad, no solamente va a ser difícil salir de la crisis, sino sobre todo va a ser difícil, digamos, de abordar los nuevos retos, ¿no?, de cambio, de adaptación continua. Lo que nos dicen es que hoy por hoy, algunas de las herramientas, sobre todo las que tienen que ver con la flexibilidad horaria y con el teletrabajo, está bienvenida. Es decir, yo creo que las empresas lo tienen muy asumido, otra cosa que tenga que avanzarse la negociación colectiva. Hay todavía algunos aspectos que yo creo que tiene que ver con la rigidez de nuestro marco regulador, sobre todo el tema de la jornada irregular, que todavía tiene un uso bastante escaso, y probablemente también la propia regulación de los ERTEs, que más allá de la solución, digamos, coyuntural para la pandemia, pues todavía se echan falta. De hecho, no supera ni siquiera el 5 en la puntuación. Es decir, eso que ahora se habla de los nuevos ERTEs, ¿no?, más basados como mecanismo más de flexibilidad que como mecanismo de crisis, y sobre todo que vengan acompañados también de medidas desde el punto de vista de la recualificación, sí que son muy bienvenidos por las empresas. Y luego todo aquello que tiene que ver con la colaboración público-privada, ¿no?, sobre todo con el apoyo desde el punto de vista del suministro de personas, pues tanto desde el punto de vista de la selección, desde el punto de vista de lo que son las empresas especializadas, digamos, en el suministro de personas con carácter temporal, los procesos de outsourcing, donde las empresas claramente apuestan no tanto como se ha criticado, ¿no?, en cuestiones de coste, tiene que ver sobre todo cuestiones, evidentemente, de competitividad, ¿no?, de aquellas empresas contratistas que puedan aportar valor desde el punto de vista de mayor conocimiento de los procesos, del uso de mejor tecnología, ¿no? En definitiva, hemos hablado con ellos de muchísimas cuestiones y también hemos hablado, lógicamente, también de la propia negociación colectiva, ¿no?, de cómo se está comportando la negociación colectiva, la que sí que se ha valorado de alguna manera un punto de complicidad durante esta pandemia, pero sí que se echan falta pues una mayor implicación de cara, digamos, a que esos mecanismos de flexibilidad que están en la normativa, pero que en definitiva requieren de la colaboración, ¿no?, para ponerse en práctica.
Y los retos para el futuro, las expectativas de este medio millar de empresas con las que habéis hablado, expectativas para este 2021 y retos que se plantean por delante para el futuro.
Bueno, yo creo que casi todas tienen que ver con continuar la transformación digital, con la recualificación de las personas, con los mecanismos de flexibilidad, avanzar en mecanismos de flexibilidad y también avanzar, lógicamente, en aquello que tenga que ver, digamos, con la fidelización, ¿no?, con el engagement de las personas, porque al final, detrás de esta encuesta, lo que nos vienen a decir es que la competitividad y la productividad pasa por la flexibilidad, pero la flexibilidad pasa, evidentemente, necesita del acompañamiento de la tecnología, pero también, lógicamente, necesita de la capa digital, ¿no?, de la formación de las personas y de la involucración también de las personas en este proceso.
Porque me imagino, Javier, que nadie podía prever lo que pasamos el año pasado, un absoluto encierro, confinamiento, y las empresas pequeñas y medianas empresas, grandes multinacionales, tuvieron que ponerse las pilas casi de un día para otro para facilitar ese teletrabajo, porque estamos hablando de flexibilidad, pero también habría que hablar de seguridad para las personas, para los trabajadores, para la propia empresa, ¿no? Como demasiados términos que tuvieron que meter en una ecuación de un día para otro para poder seguir siendo productivos, para poder seguir manteniendo ese trabajo, una mayor flexibilidad, mayores recursos para los trabajadores, un concepto de digitalización de tecnología que las empresas tuvieron que hacer un máster casi de 24 horas.
Bueno, sí, yo creo que la experiencia con carácter general ha sido positiva. Es verdad que ha sido un teletrabajo forzado, ha sido, digamos, un trabajo en confinamiento. A las empresas les preocupa. Yo creo que habrá que hacer una lectura retrospectiva. Les preocupa la ciberseguridad, les preocupa que la normativa proveniente en tanto anticipada del teletrabajo pueda suponer una duplicidad de costes. Les preocupa, evidentemente, cuestiones que todavía hay muchas lagunas, es decir, cómo se han regulado las cuestiones de seguridad y salud de las personas no están totalmente resueltos, y hay otros muchos retos que tienen que ver con la medición de las productividades y del rendimiento de las personas para que el teletrabajo sea algo que no genere desconfianza ni en la parte trabajadora ni en la parte empleadora, pública o privada.
Pues Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada, por habernos expuesto las principales conclusiones de ese informe sobre flexibilidad y competitividad empresarial. Muchísimas gracias por estos minutos, que pases una feliz noche y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias, gracias a vosotros, buenas noches, un abrazo.
Que sí, ya lo digo. Florita es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale. También le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Florita. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza, más cerca que nunca.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
La regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales ya está aprobada por el Gobierno en el Consejo de Ministros, pero los riders llevan un camino muy largo a sus espaldas. Empezando por el nombre, desde la Fundeu señalan que lo que se esconde detrás de muchos anglicismos es un eufemismo, no querer decir la cruda realidad en español, porque dice repartidor y suena andar por casa, pero rider es inglés y suena mejor. Además, si eres trabajador, puedes reclamar legalmente. Si eres un rider, no. Melissa Renau es investigadora en la Universitat Oberta de Cataluña.
El modelo de negocio de las empresas de reparto es un modelo basado en una estrategia de reducción de costes a toda costa, porque están en un mercado muy competitivo, que hay muchas empresas y saben que una de las estrategias es quien gane el mejor, que gane el que consiga tener mayor cuota de mercado, y para ello llevan a cabo prácticas que no son éticas.
Entre 2015 y 2017 llegan a España las empresas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats y se convierten en las principales plataformas que implantan un modelo laboral en el que los repartidores son autónomos, defienden la flexibilidad total de sus colaboradores, los riders, que pueden diseñar su jornada con total libertad y trabajar las horas que mejor les convenga. Sin embargo, se cuestiona la verdadera autonomía de los repartidores, que en ocasiones pueden esperar hasta una hora para empezar a recibir encargos, no negocian sus tarifas o tienen que reservar con antelación las franjas en las que van a trabajar y los convierte en falsos autónomos. Fernando es un rider de una de estas plataformas.
Somos totalmente precarios, precarísimos. Nos pueden cerrar la cuenta en cualquier momento. No sabemos cuánto vamos a ganar, no sabemos cuántas horas vamos a tener. Estamos sometidos al control de clientes, restaurante, Glovo. Vamos, no soy precario, tenemos muchas capas de precariedad.
Según los últimos datos de la patronal, a digital hay 29.300 perfiles de repartidores y el perfil de rider más común es el de un hombre migrante de entre 29 y 39 años. Además, el salario es muy variable y depende de diversos factores, aunque según datos de la patronal, un rider gana en torno a los 8 euros brutos la hora para jornadas de entre 40 y 49 horas semanales.
Yo me considero autónoma de verdad. Yo elijo las horas que trabajo y elijo con quién trabajo también. Lo que no sé es por qué esto lo quieren convertir en algo que no es. Esto es algo diferente, cierto que hay que regular, para eso estamos luchando, pero es que esos trabajos con contrato de repartido ya existen.
De ninguna manera me considero precario. Yo elijo cuándo trabajo, por qué trabajo, en qué trabajo y qué trabajo.
Natalia y Gustavo son otros dos riders que están cómodos con su situación y tan solo quieren que se regule su trabajo. Un trabajo que no es fácil y que ya puedes simular con la aplicación de Rider por un día y escuchar el documental que te acerca a sus vidas. En conclusión, las plataformas digitales, entre las que se enmarcan las empresas de delivery, suponen un cambio en el paradigma laboral, económico y social de nuestros estados, una realidad que necesita repensar la legislación actual y hacia qué modelo socioeconómico queremos dirigirnos.
El bienestar urinario empieza por beber abundante líquido, cuidar mi higiene íntima y yo lo complemento con Cistomar. Cistomar, de Laboratorios Marnis, es un concentrado de arándano rojo con fructooligosacáridos y vitamina C. Disponible en dos formatos, jarabe y cápsulas. Pide Cistomar en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia cuando pasan 46 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, saludando a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Me encanta estar con vosotros.
Y también saludo a José Aguilar, que es socio director de Minvalue. José, muy buenas noches a ti también.
Muy buenas noches, Gemma.
Bueno, Miguel, empezamos por la ley de riders que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que obligará a las empresas a contratar a los repartidores y que, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por primera vez el mundo está mirando a España, que está a la vanguardia, ha dicho, por esta regulación.
Bueno, me parece que
es lo que ha dicho.
Presuntuoso, ¿no? Decir eso. Sí. No lo sé, es un tema a lo mejor un poco complicado. Vamos a ver, el Tribunal Supremo yo creo que ha dejado, bueno, el Tribunal que ha tocado la audiencia, que ha sido, ha dejado claro que son trabajadores, a pesar de que haya parte de ellos que digan que no quieren, quieren ser autónomos. La verdad es que, en el fondo, ese tipo de compañías o ese tipo de empleados, lógicamente, pues están haciendo un trabajo por cuenta ajena. Yo pienso que es una legislación necesaria, pero yo no la doy ninguna importancia adicional y mucho menos para poner ahí los focos en España.
José, ¿tú qué opinas?
Esta ley, bueno, pues está alineada con las políticas generales en temas de trabajo, es decir, en nuestro sistema de la seguridad social está intentando captar cotizantes donde sea. Uh-huh. Es un sistema que está con riesgo de quiebra y esta es una de las líneas que se han emprendido, pero yo diría que no es la más grande. O sea, que en otros muchos ámbitos, tareas o trabajos que se estaban realizando a través de otras formas de contratos mercantiles u otras formas de colaboración, pues se están laboralizando. O sea, se está declarando la laboralidad de muchas relaciones. Y bueno, pues esto le ha llegado a los riders, quizás en esto tenga pues más impacto desde un punto de vista de opinión pública. Y en la práctica, ¿qué va a suponer? Pues efectivamente, pues seguir incrementando el número de cotizantes, es decir, un poquito más de ingresos para nuestro sistema de seguridad social. En cuanto a protección de los trabajadores, un poquito más, pero realmente va a seguir siendo un trabajo precario desde el punto de vista, digamos, de su retribución, de sus condiciones, etcétera. Y para el cliente, para el consumidor, que ya todos somos básicamente usuarios intensivos de este tipo de servicios, uh-huh, bueno, pues un cierto encarecimiento, supongo, de los servicios que prestan todas estas plataformas. Bueno, o sea que efectivamente yo lo veo en términos generales positivo, aunque no es algo que mejore drásticamente en las condiciones ni de los trabajadores ni, por supuesto, de los clientes.
No sé si coincidís con lo que hoy ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el estado de alarma es el pasado, Miguel, y que hay que mirar el futuro, que es la vacunación.
Vamos a ver, el futuro no es la vacunación es el presente. El estado de alarma efectivamente se ha terminado, pero la pandemia sigue. Entonces yo creo que son comentarios de nuevo que dicen, bueno, chicos, yo no sé, que nadie se engañe. Yo creo que hay que ser bastante precavido y tener cuidado, porque realmente personas que tengan la segunda dosis, pues que es el 10% de la población, es muy poquita gente. O sea, hasta que se llegue a un 70% falta muchísimo, y evidentemente se puede contagiar muchísima gente todavía y puede morir, de hecho mueren todos los días bastantes personas, ¿verdad? Y yo la verdad es que las alaracas en estos momentos, yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, pues vale, quitamos el estado de alarma, porque efectivamente no podemos estar toda la vida en estado de alarma. Y luego, lógicamente, lo que hay que hacer es establecer bueno, pues las limitaciones que se permitan de acuerdo con las leyes. Si hay un municipio en el que hay un brote, pues habrá que confinarlo. Y luego, sobre todo, algo que de lo que no se habla ahora, la trazabilidad. Uh-huh. Si hemos bajado el número de contagiados, vamos a poner ya en marcha esos 2.000 efectivos que puso el ejército, ¿no? Y todos los demás que tengan las comunidades autónomas, y vamos por fin a que no se desborde el tema. Pero yo la verdad es que son comentarios que siempre parece que solo le gusta hablar cuando tiene que decir algo bueno. De las elecciones no ha dicho nada, ¿verdad?
Sí, creo que ayer fue el primer comentario que le preguntaron sobre las elecciones del pasado martes, y bueno, pues que había mucho que aprender, pero que todavía le quedaban 32 meses para las elecciones generales.
Vale, vale, estupendo. Sacando pecho.
Sacando pecho. José.
Dos comentarios sobre el fin del estado de alarma. ¿Sí? Nos hemos alarmado mucho con las imágenes de esas fiestas o de esas celebraciones. También me gustaría decir que pueden ofrecer la imagen de España o de alguna de sus regiones como un país, digamos, un poco irresponsable o con comportamientos poco razonables. Y yo también me gustaría destacar el carácter hasta cierto punto excepcional. O sea, es cierto que si alguien sale a la calle el domingo por la noche, con una cámara, esas imágenes son reales, es decir, no es que estén manipuladas. Pero también me gustaría destacar que eso responde a un porcentaje, yo diría, bastante pequeño, casi marginal de la población. Yo pienso que la población en España sigue siendo razonablemente concienciada, sigue habiendo un nivel de responsabilidad alto. Yo sigo viendo mascarillas por todas partes. Uh-huh. En general, se evita las aglomeraciones. Por supuesto que hay excepciones y que esas excepciones saltan a la vista, pero no me gustaría abundar en esa imagen de España como, o algunas regiones, específicamente Madrid, como regiones como absolutamente, digamos, irresponsables, ¿no? Y luego el segundo comentario, necesitamos seguridad jurídica en todos los ámbitos, la vida económica, la vida social, necesita que haya un marco normativo claro, ¿no? Y bien definido. Y claro, en la situación actual, más allá de que favorezca o dificulte la evolución de la pandemia, lo que está ofreciendo es una imagen bastante caótica desde el punto de vista de seguridad jurídica, en el sentido de que se deja todo en manos de la discrecionalidad de unos jueces, que también hacen lo que pueden, pero también dictando sentencias que son contradictorias. Y en ese sentido, yo sí que creo que es urgente, sin utilizar cañonazos, como pueda ser un estado de alarma, sí que hay armas cortas o armas, digamos, más efectivas, pero siempre y cuando se definan bien. O sea, yo creo que sí que es urgente un acuerdo para legislar cómo gestionar ese tipo de situaciones, de manera que el margen de discrecionalidad de los jueces sea más razonable y el marco normativo sea más claro. Pero es una consideración general, o sea, que tenemos un grave problema de seguridad jurídica y eso habría que aclararlo cuanto antes.
Y ya que Miguel ha hablado de si el presidente del Gobierno se había referido a las elecciones autonómicas del pasado martes, y como no pude hablar con vosotros por esa programación especial y luego ya no tuvimos ocasión, sí que quería un comentario, una valoración una semana después, Miguel, de esas elecciones del 4 de mayo.
Bueno, yo creo que todos pensábamos que el señor Gabilondo no era el candidato idóneo. Realmente yo creo que era una persona que se fichó ahí en su momento, se ha estado unos años ahí en la Asamblea de Madrid, a mí me parece que a título personal y a título intelectual es un hombre valioso, pero bueno, yo creo que no era contrincante de Ayuso. Me da pena Mundoval, porque la verdad es que se lo ha currado, pero la verdad es que Ciudadanos, desde que dio la espantada a Rivera y cometiendo los errores que han sido los más graves que se han hecho en la política española, cuando tenía 58 escaños, pues está claro que es un partido que no va a seguir. Para mí entonces, claro, estaba claro, o votas una izquierda con un candidato flojo o que no tiene un carisma adecuado, o votas a Más Madrid, que Mónica García hay que reconocer que tiene carisma. Entonces se ha producido ahí un sorpaso curioso que no estoy yo seguro de que no vuelva a producirse, a lo mejor en otras comunidades. Es decir, el PSOE, bueno, está... No le veo bien al PSOE, y sí veo bien, efectivamente, el Partido Popular, este nuevo enfoque con gente más joven y con ganas, y bueno, se ha visto claramente en Madrid, y dice, no, eso solo pasa en Madrid. Bueno, cuidado, ya veremos lo que ocurre, porque Ciudadanos tenía muchos votos en toda España, y bueno, pues eso, lógicamente, tiene 20 que va a ir al Partido Popular, y puede ser mucho, ¿eh?
José, ¿tú qué opinas?
La política, como también un poco la economía, va por ciclos, y... Y esos ciclos también pueden, también como la psicología, o sea, estamos un poco en una fase un poco ciclotímica, ¿no? De pronto un partido parece hundido en la miseria y prácticamente en disolución, y unas elecciones hacen que de pronto entremos en grandísima euforia, los otros al contrario. Bueno, yo creo que eso al final son sucesos más bien pasajeros, ¿eh? O sea, obviamente pues los resultados afectan a la Comunidad de Madrid, que en los próximos 2 años, no olvidemos, no es un ciclo de 4, pues va a estar gobernada por el mismo partido que lo ha gobernado hasta ahora, pero sacar de ahí conclusiones como de que de pronto pues se ha cambiado completamente el panorama político, pues no ha cambiado tanto. O sea, el vuelo sigue escribiendo los mismos que antes, las políticas siguen siendo básicamente las mismas, el tiempo que queda hasta las elecciones generales es largo. O sea, que yo creo que aquí, más que ir a golpe de alaracas y de celebraciones o de depresiones profundas, pues lo que sería deseable es que los partidos hiciesen propuestas serias, que afrontasen los problemas reales de los españoles, cada uno desde su ideología. Pero vamos, yo creo que meter tanta emocionalidad en la vida política, pues bueno, es razonable, esto es como, pues es humano, pero no es muy relevante. Es decir, ni tenemos en esto, la situación no ha cambiado tan drásticamente pues como algunos quizás han pretendido presentar.
¿Os habéis olvidado de la emocionalidad de la despedida del señor Iglesias, Miguel?
Sí, yo la verdad es que había una botella de champán, pero bueno, no, la verdad, vamos a ver, yo creo que se le veía venir. O sea, yo creo que las estadísticas le estaban dando ya que va a ser un partido muy poco relevante en un futuro, y vamos a ver, el salto a Madrid a mí me pareció esperpéntico, porque él no es, quién es el amo, y es lo que quería intentar, que no bajaran del 5% con Isa Serra, podría haber ocurrido, y bueno, eso sí lo ha logrado, pero es evidente que si Más Madrid saca, yo creo que ha sido 24 escaños,
sí,
24,
sí, 24, ¿no? 24, igual
24,
que
pasó y él saca 10, sí. Y él saca 10 cuando, en fin, pues está claro que es 2 veces y media más. Es decir, está claro que ahora mismo el partido, por lo que es Podemos, no tiene muy, muy muy buena pinta. Y él lo ha visto, y claro, él dice, mira, en esto he conseguido ser vicepresidente forzando la máquina. Pero claro, ¿y en la siguiente qué voy a hacer? Un partido escoba que está por ahí perdido, y el ego que tiene, pues es imposible. Él no puede estar así. Así que imagino que le vamos a volver a ver en la tuerca y esos sitios.
José.
El viejo dicho, Castilla hace a sus hombres y los gasta, ¿no? La verdad es que el desgaste rápido, recordemos, hemos celebrado el 10º aniversario del famoso 15M, de ese movimiento ciudadano, sí. Pues que dio origen a unos llamados sujetos políticos novedosos y con supuestamente distintos. Al final, quizás lo que hemos visto es la confirmación de que esa gente que viene pues con unas pretensiones de novedad, como que realmente rompen paradigmas, que es una manera nueva de hacer política, pues al final incurren en las mismas virtudes y en los mismos defectos que quienes ya están, y al no haber una diferenciación clara, pues al final pues la atracción que ejercen al comienzo y la ilusión que generan pues también se disuelve, ¿no? Yo creo que ha sido tan intenso este movimiento y este personaje, pues que también su ciclo de vida ha sido un poquito más corto. Queda un puntito ese regusto un poco de escepticismo, ¿no? O sea, parece como que en realidad pues esos vicios y virtudes, insisto, las dos cosas, que se atribuyen a la política y a quienes se dedican a esta noble tarea, pues al final pues parece como que nadie es ajeno a ellos, ¿no? Y al final pues Pablo Iglesias pues, ha salido de la política como un político más, y como alguien pues que también, pues, bueno, pues ha gozado también de los beneficios que supone esta posición, de ese cierto aislamiento respecto de los problemas y dificultades de sus conciudadanos, y vamos, si de entrar a consideraciones políticas, pues simplemente se va a su casa porque las expectativas que había generado, pues yo creo que han quedado claramente insatisfechas.
Y nosotros, me temo que también nos tenemos que ir, que tenemos que poner punto final porque se nos acaba ya el tiempo. Miguel Córdoba, José Aguilar, daros las gracias como siempre. Que paséis una buena semana y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo a los dos.
Igualmente.
Muchas gracias, Gema.
Y así ponemos punto final. Nada, queda menos de un minuto para llegar a las 10 de la noche para conocer cómo cierra la principal bolsa del mundo. Lo vamos a saber enseguida. Pero antes, nos toca despedirnos, poner ese punto final a este programa de Visión Global de este martes 11 de mayo. Mañana volveremos con más información, más análisis, más tertulias. A partir de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Y como siempre, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche y hasta mañana.
Esto es Visión Global con Gema González.
Son las 10 de la noche.